The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast favorito de Mi Reyes, de Godínez y también de esos niños vírgenes de más de 30 años que, como dijo Vilmar,
crezcan, dejen en paz y dejen de leer los cómics, ya tienen pelos. Y lo cito, no lo dije yo, lo digo yo, pero me respalda Vilmar, que es el mejor rant.
Quiero es un super rant.
Si yo me, si llego a morir joven, que no sé si pase, quiero ese discurso en mi funeral. En serio, será la cosa más feliz. Entraría al cielo, pero, ¿y si, escuchando ese rant?
¿Y si mueres viejito, no?
Pues es que ya va a haber otras tecnologías. A lo mejor ya ni morimos, Penny.
No, mira, como veo, puede que todavía el MCU siga vivo, Josué. Prepara.
Ah, exacto. Más bien.
¿Cómo sería Iron Man 3000, no?
Y ese cómic sí existe, creo.
No, en algún punto se acaban los personajes, ¿no? ¿Cuántos personajes
no,
tienen?
No,
nunca se mueren.
Acuérdate que hay Spider-Man 2099. O sea...
¿Pero por qué no hay 3000?
Pues, un luchador, no, claro,
que era Máscara 3000, algo así.
No, ¿no? sé, luchador. Pero esto no tiene para cuándo. O sea, del lado de los cómics no se va a acabar nunca. Del lado de las películas... Digo, recordemos que había westerns y no se han acabado, pues, pero ya no es tan constante.
Sí.
Se acabaron en algún punto. Había películas de El Santo y de Blue Demon y de luchadores. Y había muchas y también se acabaron en algún punto.
En algún punto, ah.
Yo creo que en algún punto
iba
esto
a venir
ya.
Otra moda, sí.
Yo sí creo
los
que va a pasar.
También.
Las de perritos, ¿cuándo van a ser las de perritos?
Ay, están haciendo muchas películas de perritos.
Pero
hoy
tienen que ser masivas, taquilleras, fenómenos.
¿Películas de a perritos?
Sí.
Aperrados.
Hoy salió un trailer de la del perrito que. Que reencarna en otros perritos.
Ah, claro.
Segunda parte.
Oh, es tipo, es como Chucky.
Pues es lo que pensé así.
Chucky el perrito.
Deberían de hacer
sí,
películas.
Mi razón. Las razones.
Ajá.
Algo de contigo.
Sí, la razón para estar contigo.
Ah, es la de morir. Para
una estar... nueva aventura, algo así.
Sí.
No, no, quiero,
no mames.
Pero estuvo bien porque uno sufre cuando los perros se mueren en las películas. Pero en esta película revivía luego, luego. O sea, como que dices, ah, se mueren, pero van a reencarnar.
¿Qué película ha muerto un perro horriblemente?
En ay, pues en la Soy Leyenda, gracias.
La escena que había pensado, pero ¿en cuál otra? Así de que lo pat... ¡Ay, en John Wick!
Ah, claro.
No, ¿sabes en dónde? No, ¿sabes en dónde? Y no la supero tampoco. En Desierto. Digo, el perro es malo, pero pues así lo entrenaron. Él le...
¿Gael le pega?
No, Gael le dispara un fuego artificial en el hocico.
De ya agarraron la... ¿Ven qué pasó?
Está horrible, ajá. Esa escena a mí, la verdad, me partió el corazón. Porque el perro no es malo, amigos. Así lo entrenaron.
¿Te acuerdas que una es una película húngara? La vi en Morelia, no sé si alguien más la vio.
Sí, la de White God.
Exacto, que eran perros que atacaban al mundo.
Era muy satisfactorio.
Pues la primera mitad
no,
es...
No, bueno.
La primera mitad es súper cruel.
Y la segunda mitad es totalmente serie B.
Una tontería.
Ah, pero la escena de está la buena. Ciudad vacía y de
con
repente
los perros salían para...
Está
increíble.
Bien buena.
Y yo que no
se rebelan nada. Y empiezan a atacar.
Como
yo también me rebelaría.
Como también se atacan y se rebelan los Mirreyes contra Godínez y el cine mexicano, ¿no?
Bueno, 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 pero ahí hay que decir que Josué tiene un nuevo crush y nos lo va a anunciar en este momento.
Regina Blandón, sé que nos escuchas. Y si no...
Oye, pero sí sabes de dónde viene Regina Blandón. ¿Qué hacía antes de...?
Su familia es como de teatro, ¿no?
Su familia es de peluche. Sí, ¿no? Ella
sí,
estaba ahí.
Sí, ajá.
Ah, sí, claro. Sí,
no
sí,
es
sí,
la
sí.
niña...
Es la niña,
no es
normal,
niña normal.
Exacto.
Jamás vi a familia peluche,
se
pero...
Se llamaba... Ay, no, Didi no. ¿No era Didi?
No sé. No, está cabrón. Está cabrón que siguen los reruns de esa madre. O sea,
mis papás lo ven.
Ya está en nivel Chespirito.
Mis papás lo ven. Y a mí en mucho, buena, a mí en mucho tiempo me dijeron que porque no era una niña normal y lo sacaron de ese, de ese show.
¿Quién te decía eso?
Mis papás y mi hermano.
¿Sabes que amo a tus papás, Penny? O sea, en una alta estima. Y me da mucha risa que te dijeran eso, porque sí, no eres normal. Pero muy mal que hayan sacado de eso. Sí.
Ya sé, pero me lo dijeron y no sé si me insultó más eso o la referencia.
Yo creo que la referencia.
Okay, ya hablando en serio, Regina Blandón sí lo hace muy bien, ¿no?
Ella es mi reina, o yo no la he visto.
Regina Blandón, sé que nos escucha, si no... No sé qué pueda hacer para que mandes un mensaje de voz y lo vas a hacer como mi ringtone. En serio, sé que nos escucha. Sí, sí, no,
bueno,
para.
Alguien que la conozca.
Tiene
que
la, la voz más sexy del universo y la amo.
Que
y
la
te
robe.
Amo por eso ahora. Hagamos... Sé que ya te divorciaste porque lo busqué en TV Notas. Pero te casado. Amo, no sé.
Con un godín.
No sé, pero con esa voz puedes conquistar al mundo.
O a lo mejor si ya se cansó de los mis reyes si y tienes oportunidad, Josué.
O sea, me dijiste godines.
Sí.
Yo pensaba que en nuestro grupo el más mi rey era Josué, poquito.
Bueno, sí, ¿verdad? Él es el más
no,
mi
pero
del
me
lado
soy
hipster,
más godín. Pero me identifiqué
hipster.
Mucho con el godines alborero. Es que hay un godines alborero.
Y además es el peor personaje porque no hace nada.
Hay un personaje de godines alborero. Me identifiqué muchísimo con él. Porque, como sabrán, fui a escuela de puros hombres. La escuela de puros hombres nos enseñan a alborear.
¿Hasta qué edad fuiste a la escuela de puros hombres?
Demasiado grande, Penny. Demasiado.
¿Te daban miedo las mujeres?
No.
Sí, obvio.
No, pero ahora no les puedo hablar normal. Les tengo que hablar con albures. Porque así fuimos criados todos los que fuimos a escuela de hombres. Es una parte en que el güey está como con un inflable. O sea, ¿por qué traes esta cosa tan grande? Y él voy a explicar algo que yo hubiera dicho en su momento. Pues, ¿qué hago? ¿Me la arranco? ¿Qué?
Ay, Dios
y
mío.
Y yo decide.
Exacto. Seguramente fue el único que se rió.
Sí, sí,
así
sí.
Lo puedo ver, pero bueno.
Yo te veía más mi rey, Josué.
No, yo soy
sí,
universal.
Yo creo que es muy mi rey.
No, pero la película...
De hecho, sale un bar que él me recomendó.
Ah, sí. ¿En serio?
En la película.
¿Y los mi reyes van a ese bar?
Sí.
Oye, ¿y los mi reyes en la película? Sí, a ver, ¿de qué va?
Mira, para mí es una película camarón. Le tienes que cortar la cabeza, la cola y solo lo del medio vale la pena.
Eso está muy, el... está muy sexista.
¿Por qué?
¿Botán no aplica para hombres, Penny?
Ah, justo, a ver, Penny, cuando comes un camarón haces eso.
No, pero...
Supongo que podría aplicar para cualquiera, pero no, solo he escuchado a hombres a hacer esa referencia del camarón.
Pero es que es tal cual, o sea, se tarda como 20 minutos en poner el setup. Y el setup es una empresa familiar donde el patriarca muere de una manera bien estúpida. Uh-huh. Y entonces se queda el hijo mi rey a cargo de la empresa. Hijo mi rey que originalmente nunca había querido involucrarse en el asunto, como usualmente pasa. Y luego está los mi reyes, los godines, uno de ellos ya medianamente encumbrado, porque justo ese día antes de que muriera el tipo, lo nombran gerente general, alguna mamada. Y entonces el asunto es que hay un villano que quiere vender la empresa, pero pues obviamente para quedarse con la lana, pero se supone que podrían salvarse si entran a una licitación al IMSS, que le llaman de otro nombre, ¿no? Para venderle zapatos. Bueno, es una zapatera. Entonces, para venderle zapatos a los doctores del IMSS. Entonces, este güey, para ganar tiempo, los pone a competir. Que esa es la otra película, la de Jennifer López, que está ahorita. Ajá. Es esa película. Hacen exactamente lo mismo. Ponen a competir a dos equipos en la empresa. Y entonces los mis reyes hacen, ya sabes, un zapato súper acá.
Muy Javi Noble.
Ajá. Y los otros hacen uno muy funcional, pero bien pinche feo. Y entonces, bueno, de ahí va todo el asunto. Pero en llegar a esa parte, que es cuando empieza lo chistoso, que es cuando ellos llegan a la oficina y no saben para qué sirve la tarjetita y el yoyo, ya sabes. Que tú sabes muy bien, porque ahorita
no,
seguramente lo
traes. Está en mi cartera.
Oh. Ah, ya cambió. Eso fue una enseñanza mía, creo. Sí, que le dije, sí. Ponlo como si fueras del FBI.
Ajá.
Oye, pero es que aquí entonces
Freeze,
están.
Penny,
aquí FBI. Están los tres grupos, porque la siguiente tendría que ser que. Contra freelancers, porque es mis reyes, godines y freelancers, pero bueno. Entonces, eso, o sea, todo lo del inicio es de súper hueva, pero así cabrón. Ya después se pone, la verdad, sí es medianamente chistosa. José se rió con un albur, yo me reí con otras cosas.
Ahí me reí una frase que yo no le hice, yo no me la cogí, le hice el amor.
Ah, sí.
Me dio mucha, es que, bueno, es un contexto, pues. Pero justo a mí, para que veas, también coincido. Yo ni siquiera voy contigo. La última mitad es deplorable. Van a un balneario y ahí se jode todo. A mí me gustó la construcción de la... O sea, a mí, para que no me disgustó mucho al inicio. es como lo van construyendo. Los diálogos para mí están exageradamente bien escritos. O sea, la conversación que tienen los Mirreyes es algo que neta escuchas todos los días. La de los Godín.
¿Ya vieron quién es el Mirrey? Sí,
por eso dijimos que tú eras el Mirrey.
Y la Godínez era como lo que escuchabas cuando trabajaba en Santa Fe y tenías que ir a apartar la mesa del comedor. Porque eras la de la tanda. El güey que quiere ser como innovador. Entonces son como cosas muy tontas, pero está muy bien.
La otra que está muy bien es Dania Bobbio, que ella es el personaje
súper buena.
De la clásica chica buenota de la oficina que además vende cosas.
Dije súper buena su actuación.
Sí, ¿no? sí, ya sé. Pero ese personaje lo conocemos, ¿no?
O ella lo hace espectacular.
Lo hace muy bien. Yo tengo la duda de si ese personaje lo traía de televisión o
porque nunca. Era comediante también.
No sé, pero es que lo tiene tan bien hecho que me da la impresión de que ya lo hacía antes. Pero bueno.
O como Yalitza, es una actriz natural.
Okay. ¿Cuáles son los personajes? O sea, está la chava que.
Penny, tú
que vende. Ajá, yo quién sé.
No, no sale.
No hay nadie.
No. O sea, del lado de los Godín. La verdad es que está muy desdibujado. Y es. La película es muy engañosa en eso.
Hay dos personajes que sobran. La Godín es exageradamente guapa.
Sí, que ni al caso.
O sea, no, hace una modelo en
Perdón. Godín, pero bueno. Okay. Está el chavo que es chambeador, que es el que hacen gerente. Está el alburero, que sería Josué. Así ya sabes, peinadito, pegadito con gel y la fregada.
Ay, yo no.
Y ¿quién más falta de los Godines?
Y la que es la de ventas. Que es la de ventas.
La de ventas, que te, además que vende de todo. Y está pero por ahí la secretaria de la entrada. Que es la chismosa, claro. La que organiza los pasteles,
claro, buen los gag, cumpleaños.
Que manda mensajes de Piolín a WhatsApps.
Ajá. Ah, claro, ya.
WhatsApps, perdón.
Y del lado de los Mirreyes hay un personaje que sí está muy chistoso. Porque
que es el judío.
El judío, porque me recordó a alguien, pero bueno, saludos a
Nani. Ah, ese alguien.
Y está.
Ese es el mejor personaje de
sí,
la película.
De los, claro. de los Mirreyes.
Es divertidísimo.
Bueno. Luego está otro que no hace nada, pero ahí está. O sea, literal no hace nada, no tiene sentido. Está el heredero que quiere ser Javi Noble y es así como, chico.
Era lo que te iba a preguntar. Este hombre, ¿qué tan difícil es
para él, sí,
el legado de Javi Noble?
Nada, para él le pesa y no lo logra. No lo logra. ¿Quién más me falta
y
de ahí?
Mi amor.
Ah, claro. Y Regina Blandón, que es la hija. O sea, son los dos.
¿Y a ella no le pesó Carla Souza?
No, para nada. Para nada.
Es que creo que Carla Souza no es. O sea, es que para Luisardo Méndez, él es Javi Noble ya hasta que se muera.
Sí.
Porque lo hace, es un personaje icónico lo que él crea.
Sí, sí, sí.
Y aquí creo que tampoco lo intenten emular, pero es muy difícil salirte de ese papel.
No, lo que pasa es que también la película, o sea, yo en esta parte que sí me aburrí muchísimo antes de que empiece ya el enfrentamiento, por así decirlo. Si dices, híjole, el cine mexicano no ha superado a nosotros los nobles.
No lo va a superar.
No lo ha superado en el corajito como de chin, lo hicieron y yo quería hacerlo y lo intentan y lo intentan y lo intentan y nomás, ¿no? Esta creo que se acerca un poco, pero
la primera mitad
le fue increíblísimo en taquilla. Fueron 65 millones o algo así. Está ya en el top 10 de los mejores estrenos.
Y ahora, la cosa curiosa es que sí hay un engaño en el título, porque la, digamos, guerra entre ambos o la rivalidad dura muy poco. O sea, y a lo mejor aquí es un poco spoiler, pero bueno, ya tiene una semana, ¿no?
Ah, hubiera estado padre verlo.
Es que de repente empiezan a coger de todos contra todos. Se vuelve Melrose Place ahí.
Sí, eso. Ay, ¿en serio?
Es una telenovela.
Muy raro.
Está muy raro.
Es muy raro. Es
necesario.
Pero lo que pasa es que yo creo, o sea, por un lado digo, pues está bien, porque creo que ya los chistes de Godínez y los otros se les acabaron rápido.
Pero pudieron haberlos explotado.
Sí, puede ser otra cosa. Porque al inicio sí tiene como esta parte de. O sea, ya estoy un poco harto más bien de lo que nos platicamos, que ya para que un rico sea noble tiene que convivir con la pobreza. Ya esa fórmula creo que está súper desgastada. Y lo que más me sorprende de esta película, ojo, porque iba con cero expectativas o expectativas menos 40, es que el tráiler es súper engañoso.
Ah, yo no lo vi.
El tráiler saca las bromas más estúpidas.
O sea, ¿queman los mejores chistes?
No, las no. O sea, porque hay chistes que no tienen sentido, que tienen sentido dentro de la historia. Hay uno de la tanda. Que está, como lo construyen, tiene como un poco de sentido. Un poco. En el tráiler solo te ponen, la tanda, ¿verdad? O no sé qué frase dicen, es como. Hay chistes que se van construyendo poco a poco, o tienen algún sentido dentro de la historia, y en el trailer no los pasan así. Entonces yo cuando vi el trailer dije, santo Dios, échenme aceite, prendanme fuego en los ojos por haber visto
esto. O sea, es un trailer que no le da hace justicia.
Exacto.
Por eso a mí no me han dado ganas de ver.
Y al revés, hay trailers que son muy buenos y la película es una basofia. Aquí es un poco al revés.
Sí, resumen, creo que no está tan mal, pero también el final Es súper cliché de comedia mexicana. Ay. La cancioncita, o sea, primero la parte cursi, luego la cancioncita pop alegre de alguien mexicano que sepa quién es.
Y al final hay una escena postcréditos.
Ah, eso está muy bueno, pero creo que se los voy a explicar porque creo que tú no lo tienes registrado. No,
sí sé que es, pero se me hace una estupidez.
A mí sí me gustó. Sí lo voy a decir. Híjole. Hay un universo de comedia mexicana. Híjole. Con eso los dejamos y vamos a una pausa.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y ya nada más para terminar, resulta que efectivamente hay una escena post-créditos. Qué raro que te quedaste al final de créditos. Tú usualmente abandonas el cine, Josué, de inmediato. Ya ves
si decía algo Regina Blandón.
Muy bien. Bueno, resulta que sí la voy a describir, lo siento. Sí. Hacen una referencia a Cindy la Regia. O sea, uno de los godines, de los mis reyes, está viendo en el celular el Instagram de ella, creo, y dice que va a ir a una fiesta a Monterrey. Uh-huh. Y ya de ahí sale. Y bueno, todo eso va porque viene la película de Cindy la Regia, personaje de tira cómica de Cucamonga, que creo que lo publicaba en Milenio. Uh-huh. Y que bueno, no sé quién va a ser ella. Lo interesante es que la va a dirigir a, Mastretta, la hija de Mastretta y... ¿Cómo se llama? ¿Ángeles Mastretta? No.
No, se llama Catalina...
Catalina Aguilar Mastretta. Que pues Aguilar ella Camino. Había hecho dos películas que eran más bien como dramas familiares y ahora va a ser comedia, eso está raro. Y en La Liga, porque dije, porque sí va a salir en esa película Regina Blandón, o sea que la va a ver, ir a ver Josué.
No, ya estoy ahí.
Pero es que ese es lo raro, que Regina Blandón hace a otro personaje. Ajá. ¿No?
Yo creo que eso se les ocurrió ya al final.
Sí.
Y la neta es que está mal, porque creo que hubiera sido padre. Que
bien a, bien.
No, lo que pasa es que en La Liga es que el productor es el mismo. Entonces por eso
está cagado.
Está cagado. Eso, pero... de hecho, eso fue lo que más me gustó de la película. Es, o sea,
el fan de Cindy la
influencia. No. La influencia Marvel en el pedo. O sea, esto no hubiera pasado.
¿Sabes? Que sí me gustó un
sin
poco.
Marvel. ¿Mm?
Que había como cameos.
Ah, pero yo no vi de quién.
Me sentí muy mal que conocía los cameos de la fiesta de mi rey.
Ya ven, es el mi rey de, o sea, este
estaba,
programa.
No, estaba Palazuelos, pero estaba un mixólogo, el güey que hace los tragos.
No mames, si ¿sí lo conoces?
Es, el de 50, es un cuate de 50 Minutes, bueno, que estaba, ya se fue. Ha sido portada en Dónde Ir como un par de veces.
Oh.
Y la DJ también era Flor Capricista.
Oh.
Muy bien, bien, hasta en eso lo hicieron bien.
Sí. No, pues esto, yo sí me dio un poco de risa.
Pues yo conocí al del rollo. Ay, no. Bueno, porque además la película en algún momento se vuelve un comercial del rollo de unos 20 minutos.
Y de cierto vodka que cabe en off.
Ah, sí.
Eso nunca falla.
Pero fíjate que aquí, a diferencia de otros product placements, sí queda bien. Incluso lo del rollo, dices, bueno, según yo no haces fiestas ni reyes en el rollo, o sí.
No, no, porque es como...
Bueno, es que no sé si hay al lado, porque lo que te manejan es que al lado del rollo hay un lugar exclusivo, bla, bla, bla.
Como un espiquicio.
Ándale, como un espiquicio. Pero bueno, eso es lo que hay que decir. O sea, yo me aburrí mucho al principio, mucho en el final. El final es idéntico a Nosotros los Nobles.
Sí.
Persecución, pelearse con alguien detrás de un mostrador. O sea, idéntico. Y la rolita y lo cursi. Y bla. Pero el final... La escena extra está buena.
Es pues bueno, pues ahí está. Comedia Mexican Comedy Universe.
Ajá. Exacto.
¿Qué MCU?
El
verdadero MCU.
Mexican Comedy Universe.
Bueno, ahí está. Ese debería ser el título de este podcast. Bueno, y entonces, pues ya saben, si conocen a Regina Blandón,
sí.
Pónganle este podcast, díganle que es lo mejor de Mi Reyes contra Godín.
Y de mi vida.
Y que vamos a estar ahí en Cindy la Regia, ya ni modo.
Yo voy a estar ahí.
Ah, totalmente vas a estar ahí, José. Y aparte, híjole, criticas a los cómics, no sé qué pensar.
Exacto.
Por eso vos.
Ay, está bien. Sí. Según yo tiene voz de alguien que conozco, pero bueno, ya no voy a decir quién.
¡Pum! ¿Quién?
No sé, ¿quién?
Fuera del aire.
A ver.
Bueno, entonces, pues ya dejemos a los mirreyes de los godines y
vayamos a la... de las mirreinas.
A la otra favorita, a la otra favorita de Josué.
Las mirreinas.
Vas, Josué.
The Favorite, la película.
Bueno, ahora sí ya la vi.
Ah, ya la viste.
¿Sí?
¿Ya
la te gustó?
Me encantó,
mucho.
Me encantó.
Yo también la amo mucho.
La favorita... Sí comparten mi idea. O sea, yo cuando la vi en Los Cabos y dije, madres, creo que esto lo puede ganar a Roma.
Que está empatado en nominaciones con Roma.
Pero 10. Quiero saber su opinión antes de empezar a hablar.
Bueno, yo no, porque está en un... Es una cosa completamente diferente.
Sí, o sea, lo que es interesante es que las dos más nominadas del Oscar son como de sensibilidades extranjeras, ¿no? Aunque Yorgos Lanthimos ya se está acercando más como a lo británico, porque no la escribió él, era lo que hablábamos en ese momento. sí está interesante que las dos que están más nominadas sí sean de directores extranjeros.
Qué, o sea, qué curioso eso que lo dijiste, lo que había pensado, que creo que eso, Lantimos es un gran guionista. Uh-huh. Lo que siempre he dicho que para mí los mejores guionistas que hay en los últimos 50 años son los Coen. Creo que, y qué curioso que las mejores dos películas de estos grandes guionistas no sean suyas. Como es en el caso de La Favorita y No Country for Old Men. Igual la clave es o el remake de
Suelta Tantito.
Puede ser.
Mejor está tan apegado a esa historia que es como quiero que sea así.
Para mí, el asunto aquí es Yorgos, o sea, como que encuentra otra forma de volver a decir lo mismo.
Sí.
Se desapega un poco de las actuaciones frías que parecen robots. Aquí es todo lo contrario. De estas situaciones, o sea, pero siguen manteniendo las situaciones absurdas, que dices, bueno, te cae que estos cuates estaban gobernando, y pues sí, de hecho, pues la historia, aunque nunca, o sea, hay debate respecto a si la reina efectivamente tenía moríos lésbicos con,
decían
con otra
que
chica.
Tenían, encontraron cartas.
Ajá, exacto. Nunca sea
de los ascendentes de Churchill.
Ah, además, es que Lady Sarah, la que hace Rachel Weisz, es
la bisnieta, sí, tatara
de Churchill, tatara, porque es Lady tatara. Churchill.
Sí. Tatara algo de
tatara.
¿Y de qué va? Para quien no lo sepa, bueno, pues es principios
del siglo XVIII.
Sí.
La reina es la Ana. Reina Ana, la reina Estuardo. Ana.
Estuardo.
Y que es interpretada magistralmente por Olivia Colman. Y lo que vemos es esta situación donde ella ya está más preocupada, pues, por sus achaques. Es una persona que históricamente estuvo muy enferma toda su vida.
No, y
tuvo como 11 hijos.
17 abortos. Y uno sí nació, pero se le murió a los 11 años.
Y está como que su consejera más cercana, que es Lady Sarah, interpretada por Rachel Weisz.
Y se aman.
Y que es realmente, bueno, pero que además esta mujer es la que realmente está manejando Inglaterra.
Pero aquí lo importante es que están en plena guerra con Francia.
Ah, además, es bueno, ya ganada en teoría, pero que ese es el primer conflicto. Lady Sarah quiere que siga esta guerra y hay la oposición, que es este hombre,
Nicholas Holt.
Nicholas Holt. Con lujo de ¿cómo se llama? De peluca y de maquillaje.
Que lo hace también muy bien.
Lo hace,
¿no?
Muy bien.
Que dice, no, pues ya no se puede porque ya no hay dinero, porque le van a subir los impuestos a la gente, etcétera. Pero ahí es donde te das cuenta que ya la reina es un adorno, porque quien está gobernando es Lady Sarah.
Pero quién sabe, porque también te deja la duda al final, bueno, de sí, si ella es la manipuladora, sí, por excelencia, y lo está manipulando a todos. Ajá.
Y de ahí llega esta mujer que se llama Abigail, que también históricamente existió, que la es Emma Stone, supuestamente prima de Lady Sarah, que llega, pues, por recomendación, casi casi a pedir chamba. Sí. Y es la becaria. Empieza como becaria.
Aguas con sus becarios.
Aguas con sus becarios, Josué. Porque se va a ir a meter, o sea, va a ir escalando como arribista que es, hasta llegar.
Mega arribista.
A la cama.
A base de halagos.
A base de halagos, además. Aguas, Josué. Yo, híjole. Entonces, que no te vayan a querer untar un ungüento de hierbas o no sé qué.
Eso está buenísimo, eso.
El asunto es el humor.
¿Qué pasa, no?
Es un humor bien raro, o sea, para Yorgos incluso. Sigue siendo humor negro.
Sí.
Pero está, no sé qué opinen, en registros que van un poco con Woody Allen, un poco con Monty Python, un poco con...
Hay
¿qué
mucho
más?
De Kubrick.
Con, hay mucho de Kubrick en el preciosismo de las imágenes, la cámara que es... Parece que somos intrusos dentro de esta casa, pero que vamos ahí al ladito de ellas. El humor es, creo que, lo que más me llama la atención.
Es una
las actuaciones.
Completamente redonda. No hay nada que digas, tengo una falla. O sea, no. Yo cuando la vi, sí lo pensé. ¿Hace cuánto que no vi una película en la cual las actuaciones fueran así?
Impecables.
La parte estética. O sea, sí entendemos todo lo de Cuarón, que hizo esto, pero güey, este güey también hizo algo que está hace 400 años.
Sí.
O sea, Cuarón se fue hace 50.
Sí, no.
Fue hace 40. Los vestuarios, o sea, un vestuario que se hizo con el presupuesto de...
Que yo espero que gane. Ajá, que yo espero que gane, porque está nominada a vestuario. Y además de eso, pues la misma relación entre mujeres, ¿no? O sea, Rachel Weisz hablaba en entrevista y decía que ella no podía creer que le estaba tocando coprotagonizar con una mujer, que siempre coprotagonizas con un hombre, ¿no? Y que en este sentido está la protagonista, están las coprotagonistas, o sea, pobre Nicholas Holt, que también lo hace muy bien, pero realmente, o sea, se ve totalmente opacado por la relación entre estas tres
mujeres.
Mujeres
que no necesitan ni un gramo de maquillaje
Ajá, tiene más maquillaje los hombres.
Que eso es, sí. Eso es lo curioso. O sea, los peinados y los ves, si no son los de la red, todos son súper. Como Penny viene ahorita, pues de trabajo.
Vengo de una cola de caballo de lado, amigos.
Y toda la producción.
Ah, pero Rachel Weisz sí se ve. También. Cuando está en la escena de que dispara patos.
En que dispara, wow.
Wow, ella se ve súper.
Trae una escopeta, trae como un traje varonil.
Ajá, exacto.
Y lo que representa. Y está gruesa porque todos los hombres son los maquillados, los de las pelucas. Es como. Es una película tan feminista en ese sentido que es como, güey, no necesitamos que nuestras mujeres tengan que hacer estas bombas sexys o espectaculares para decir quién tiene los huevos y el poder aquí.
Y además, no sé qué opinas ahí, Penny, es feminista, pero, o sea, sin en la clavadez de lo podemos hacer todo. O sea, sí lo pueden hacer todo, incluso lo malo.
Es que
también pueden ser. Pues culeras,
pensar que las mujeres, y por eso Sharp Objects tuvo, narrativamente me parece también magistral, es porque no te esperas que la villana, bueno, spoiler, amigos, si no la han visto, sea la mujer. Y es profundamente sexista el hecho de pensar que una mujer no puede ser una villana. O sea, es precisamente pensar que una mujer tiene que ser este ángel caído del cielo, etcétera. Y eso, y justamente La Favorita te muestra como todas estas dimensiones de ellas, que al final no te quedan claras muchas cosas, pero eso es esta ambivalencia en la que viven, porque también no te queda claro si Lady Sarah en realidad sí ama a la reina o también quiere tener el poder, o son ambas. El punto es que son ambas, pueden ser todas esas cosas, puede ser manipuladora y puede estar manipulando a su pareja, pero también la puede amar al mismo tiempo y también le puede gustar el poder. Y es eso, como no dejas que las etiqueten y te enseñan que pueden estar pasando todas esas cosas al mismo tiempo, y esa es la complejidad de las relaciones. Realmente puede ser manipulador y amar a tu pareja, pero también te gusta el poder, pero también la extrañas, pero también te enoja. O sea,
hay la complejidad totalmente humana. Y creo que eso no se había retratado tan bien como la hace Lanthimos en esta en esta película. Y las tres creo son impecables en lo que hacen. Coleman sí da una actuación, humaniza a un mito, como siempre ha sido las reinas. O sea, creo que este tipo de películas de época y mucho más nobleza europea siempre justo son como las reinas impecables.
Es que aquí destruye eso, ¿no? Se vuelve una bebé.
Está cañón, pero es que aparte eso es lo padre, porque la historia te la imaginas siempre fija, porque está en los libros de texto y ya te la enseñaron de cierta forma, ¿no? Pero jamás te hablaban, decían que los mismos británicos no sabían de esta reina, por ejemplo, ¿no? Y decía, no me acuerdo quién dijo, pues si me hubieran enseñado a esta reina así, no hubiera despegado los ojos del pizarrón, ¿no? Pero es eso, es como Lanthimos no trata la historia como algo fijo, sino que se atreve a jugar con ella, a reinterpretar y hablar de cosas que jamás hubiéramos, o sea, en un sentido de
que
historia.
La vi por segunda vez, y ahorita que estuve como checando, hasta incluso el vestuario va cambiando. O sea, hay mucho blanco y negro, pero en ciertas partes, cuando sabes que va a pasar algo, tiene como unos tonos de color. Y la fotografía, que son cuartos pequeños con grandes angulares que te hacen sentir como tal cual, como en una pintura. O sea, fue uno que más me gustó.
Sí, el movimiento de la cámara.
O sea, no hay nada que digas, no, es una obra casi perfecta.
Y tiene la mejor escena de baile que he visto en mucho tiempo.
Además, eso también está muy.
Y los conejos.
Los conejos, que eso no es real, eso es ficticio. O sea, es que se atreve a también salirse un poco de la actitud histórica.
Con los animales, ¿no? Porque sí menciona The Lobster.
Claro.
Que van a jugar con carrera de Lobsters. Eso está muy raro. Y también vi una entrevista con ellas tres. Y decía que comentaban que como las preparó Yorgos es poniéndoles clips pequeños de películas clásicas, o bueno, de los 50s, 40s, de comedias hollywoodenses clásicas, All About Eve,
es que
Howard
es muy,
Hawks.
Para mí es All About Eve con Stanley Kubrick.
Exactamente. Sí.
All About Eve completamente.
Y funciona muy, muy, muy bien.
O Whatever Happened to Baby Jane también.
También, ajá. Eso
más eso.
Exacto. Son cosas pues sí, así, pero.
Ojalá gane todo. Lo que no pueda ganar Roma.
Creo que compiten en
mejor
todo.
Película, sí.
Mejor director.
Mejor actriz.
Se coló Yorgos Lanthimos como mejor director.
Yo
se la quitó a Bradley Cooper.
Que sí. O sea, sí.
Ah, sí, pues sí.
Pues sí, si gana Olivia Colman mejor actriz, pues sí está bien, ¿no?
Está padre. Es la que yo quisiera que ganara.
Sí. O sea, si alguien le va a quitar. Sí. Ay, sí. El Oscar ya lo tiene, ¿no? El Oscar a Yalitza, que sea.
De hecho, prefiero que sea Rachel Weisz.
¿Que Olivia Colman?
No,
pero. No, pero están en otra categoría.
Están en otra. En es de reparto.
De reparto estando.
Y también debería ganar. Que no fue en One Hit Wonder con La La Land.
No. Pero es que además lo hace muy bien. Ella
pues
es
la escena del libro.
Sí. Ella es la que a mí me remite a Woody Allen. porque es un poco como sí, esta...
Es que es torpe. Ajá. Es como una niña adolescente que quiere llamar la atención.
Es una niña, ajá.
Y que puede seducir al mismo tiempo, que es sí. una combinación.
Sí. Esa escena de la seducción en el bosque también está increíble.
Ah, sí. No, de ¿me vienes a seducir o me vas a violar? Esos chistes están muy buenos. No vengan a coger aquí a mi cocina, vayan al granero. Pero bueno, vayan a verla, la verdad está impresionante.
Oye, nada más me acordé de esta escena donde Rachel Weisz le habla a la reina y tú dices, no, ¿qué hora? O sea, esa escena es increíble porque te demuestra, la primera escena que tienen, creo, ellas dos, te demuestra la relación que llevan. O sea, que se voltea a Rachel y dice, ¿quién te pintó? Y la reina, yo, te ves como un mapache. Así quieres ver a los rusos. Y la reina sí empieza a llorar. No, te estoy diciendo, te ves como un mapache. O
sea. Está muy bien que le digan eso
sí,
a los
gobernantes. Como que
por
dices,
último, los títulos de cada capítulo.
Ah, sí.
La tipografía, que es también demencial, como es la película. Es que cada detalle
lettering. O sea, está muy bueno.
Ha sido el año del lettering
de Yorgos Lanthimos ya.
Sí. Y si es la más accesible, o sea, sí llevaría a ver a mis papás esta.
Sí, porque no hay nadie. Nadie se corta los ojos, nadie está cogiendo con sus
nadie
hermanos.
Mata a su hijo.
Bueno, pues ahí está la favorita y vamos a hablar de otras cosas después del corte.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Amigos, ya regresamos aquí a Filmsteria. Les estoy contando que mis papás son como mi medida de lo accesible porque los llevo al cine.
Así como Cinépolis tiene su sello de garantía Cinépolis, aquí es garantía papás de Penny.
Papás de Penny, porque los he llevado a ver películas y yo decía, qué padre, así muy experimentales o no sé.
Llévalos a los Godines a ver qué opinan.
No creo que sí los voy a llevar. Y sale, les estuvo padre, ¿verdad? ¿Les gustó? No.
¿Con cuál te ha pasado así que sales súper prendida? Y tus papás dicen no.
Me pasó hace poquito con Roma, que ya los puse a ver Roma y sí, fue como de no. ¿Te gustó? O sea, comentaron mucho. También mi papá comentó mucho también.
En el cine platicando, ¿no?
No, la vimos en Netflix, obviamente. Pero sí, o sea, decían cosas como, yo me acuerdo de eso, o sea, como de la época.
Ya vieron qué van a hacer.
Creo que es.
Pero pues no les gustó.
No, digo, ¿ya vieron que van a hacer retrospectiva de Cuarón en la Cineteca?
Pero es que aparte de retrospectiva se oye como...
Así de, pues, ¿cuántos años tiene y cuántas películas?
8.
Ajá, exacto. Y el póster está bien gacho.
Está raro.
A lo mejor lo ve en mi casa sus películas y me saco.
Yo solo vería... Princesita. No, sí iría a ver La Princesita.
La Princesita yo la vería totalmente.
Lo siento.
No te
a mí, o sea,
¿pero te gusta Great Expectations?
Es mi favorita de la vida.
¿Ya sabías que la odia?
Ya sé.
¿Por qué?
Pues porque él se odia a sí mismo. Él es un artista... Es un artista, Penny.
Está todo mal.
Yo tengo mochila puesta.
La odia. A mí también me gusta.
Para mí, Great Expectations la puedo ver siempre.
La princesita.
O sea, estamos entre Roma y Children of Men, como la primera.
Sí. Okay.
Sí.
Y después, nosotros así, en el corazón, sí es Great Expectations, creo, sí. ¿No?
Yo pondría arriba a La Princesita. A mí
no,
me gusta
porque
más.
Es su corazón.
Sí.
El último lugar sería Gravity.
Sí.
Sin ningún problema. Arribita, es que Harry, es que no soy Harry Potter fan, o como se les diga.
Ah, Penny pondría a Harry Potter en segundo, ¿verdad?
Pero Harry Potter es
pero
mi favorita
si
de Harry Potter.
Es la favorita de Harry Potter, ajá, la mía también.
Bueno, a mí me gusta también la primera, porque es de las dos de las que no me dormí. Pero sí.
Las otras sí están.
No, las otras
es que soy fan de los libros, no de las películas.
Tu pareja, no me disgusta. Y tu mamá también no soy fan a nivel personal.
A mí sí me
a
gusta.
Nivel personal no soy fan, creo que es una gran película. Pricha.
Pues sí, ¿qué
sí,
otra?
Bye. Sus cortos de la hora marcada.
Ah, sí, eso a lo mejor está chistoso.
Está bien, pues, pero sí es como.
Pero sí los van a pasar,
se supone.
¿Sí?
Que
eso
lo
sí
suban
los
a
quiero
YouTube.
Ir a ver. Porque uno de esos cortos fue como conoció a Del Toro, que estaban en la oficina de Berta Navarro, creo, y que se encontraron y ya habían escuchado uno del otro y fue como de.
Tú eres.
Se dijeron. ¿Y por qué tu corto está bien feo? Pues también el tuyo. Y así se empezaron a hacer amigos.
Con
así,
lo que ya habíamos dicho en el otro episodio. Se dieron la vuelta. Pinche pendejo. Ese idiota que se cree.
Alfonso ha dicho que sí. Que obviamente él siempre quiso ser este gran director. Pero que sí empezaron a dar celos. Que hablaban de un tal Del Toro de Guadalajara.
Pinche gordo.
Parte de Guadalajara.
Ajá. Ni siquiera es de acá.
Y se encontraron en esa oficina.
Es de provincia.
Entonces imagínate la reunión de así Iñárritu. Cuarón y Del Toro. Esos güeyes platicando así de su universitario, el otro así de. Ah, sí, tú, bueno, tú DJ, que no te robaron la novia de Miguel, ¿no?
Pero sabes que hay una anécdota súper buena, que ellos ya eran amigos del Toro y Cuarón, y Iñárritu era este fan que les mandó, miren lo que hice, miren mi corto, y entonces lo vieron, y Cuarón le dijo, no, pues no está tan padre, no sé qué, y luego el mismo fan les mandó un corte de Amores Perros.
Su dedo, ¿no?
La oreja. De Amores Perros, y Alfonso Cuarón le dijo a Guillermo el Toro, tienes que ver este primer corte.
¿Pero
de Amores
a poco
Perros?
¿No eran amigos entonces?
No, fue que se hicieron amigos. Ay, porque güey. Cuarón vio, del Toro vio Amores Perros, no se conocían, quienes se conocían eran Alfonso y Iñárritu. Del Toro vio el corte de Amores Perros y dijo, y se fue con su maleta del Toro.
Eso es lo a, que la cuenta, casa, a la casa de Iñárritu.
Iñárritu no lo conocía y Del Toro llegó con su maleta a quedarse.
Sí, porque le dijo, está muy padre. Bueno, eso lo cuenta Iñárritu en el comentario de audio del DVD, que es de los mejores comentarios de audio ever. Entonces le dice que tiene problemas de. O sea, la tienen que cortar, pero que está increíble. Entonces llega a eso, a ayudarle a hacer los cortes.
Y llegó con su maleta.
Y además dice. Que se acabó toda la comida del refri.
Pero que aparte que Cuarón le dijo, ¿a dónde vas? No, pues ya voy con Iñárritu a su maleta. Y que Cuarón le dijo, no puedes hacer esas cosas. No puedes llegar a la casa así. Hola, me vengo a quedar.
¿Ves que tú eres bien del Toro, Penny?
Sí.
Ay, es que Penny ¿quién no es bien del toro?
Yo no.
Ay, es que es muy corazón.
No, él es Iñárritu. Ay, yo soy Cuarón.
No, yo soy Cuarón, tú eres
Obvio
Iñárritu.
No.
¿Quién es más Cuarón?
¿Quién es más Iñárritu? ¿Yo o Josué Penny? Venga,
creo que Elsa. Y, sí, claro.
Yo soy más Iñárritu. Sí. A ver, Vero, ¿quién es más Iñárritu?
Josué es más Cuarón.
Josué, oye.
Sobre todo por el self-loading que a veces
¿Josué?
Sucede.
Está empatado. Desempátenlo, amigos. Díganos por redes.
¿Por qué tú eres Iñárritu? Nadie quiere Iñárritu.
Gracias.
Yo sí te quiero, Elsa.
Gracias. Del Toro sí me quiere. Sí. Llega a mi casa y se acaba todo. Muy bien. ¿Qué vas a ver?
Ya haría como películas de perros ensangrentados. De sí, niños que sí. mata.
Como Gaspar Noé.
Exactamente, sí.
Okay. ¿Cuál otro?
Y Josué, mira. Cuarón tiene a la princesita. Josué totalmente haría a la princesita.
No, Great Expectations. Porque él cree que la vivió.
Ajá. Pero es que mira, tienes algo infantil o coming of age, medio.
Sí, te gano.
Y
te
luego
gano
tienes
también.
Great Expectations y tu mamá también es coming of age también. O sea, sí es muy.
Pero ya tengo más Óscares que ustedes.
Sí, es cierto.
Ya no,
yo soy la que tengo claro. menos. Pero tengo
y
más
que menos
corazón.
Se merece. Es like. Bueno, es que debe haber ganado por el barbarito del fauno, ¿no? Por...
No, güey, y tiene uno que no se lo cuentan oficialmente, creo, o se les olvida. El de la madre esa de realidad virtual.
Ah,
que literal se le cayó del cielo.
Ya con eso se... Güey, a mí no me importa lo que pasa en el norte del país.
No, ya sé, güey, pero...
Sí eres muy
así está.
Tú no, sí eres muy no del sé. Toro, Penny.
Muy bien.
Él estaría comiendo como dulcecitos todo el tiempo.
Además, sí es cierto.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De Van Gogh.
¿Quién es más Van Gogh?
Yo soy más el hermano.
Yo soy más Gauguin.
Y ya le dices a Van Gogh.
¿No? Ay, pero sí tendría como pedos. O sea, sí.
¿Te cortarías la oreja, José?
De los tres, el que podría estar internado en una clínica por depresión, sí sería yo. Sí sería yo, sí soy
Fuertes
más Van Gogh.
Declaraciones.
Ah, sí.
¿De qué va a The Eternity's Gate?
Los últimos días de Van Gogh, así deben de llamarle, como los últimos días de Van Sant, de Kurt Cobain, son los últimos días de Van Gogh, analizan cómo creó toda esta obra fructífera durante su última instancia al sur de Francia.
Que son, es la etapa más prolífica.
Sí, hacía más de una pintura al día, pero sobre todo la relación que él tiene con su hermano y consigo
es
mismo.
Es súper hermano, ¿no? Pero todos queremos un hermano.
Es consigo mismo, es como...
Saludos
hay
a mi
una
hermano.
Frase de la película que creo que... puede redondear no solamente la vida de Van Gogh, sino de cualquier artista o de cualquier persona en general, que él dice, eso es algo que a mí me gusta. ¿Quién me dice que no soy bueno para hacer lo que a mí me gusta? Y yo sí me quedé, pero yo dije, uy, imagínate que alguien te dice que no eres bueno para, no somos buenos para hacer un podcast, pero nosotros nos desvivimos por hacerlo. Y creemos que lo hacemos bien. Entonces es este demonio interno de Van Gogh, que como todos saben, y es este gran cliché, que murió en la pobreza, murió en la locura,
y
que
nunca triste.
Y que murió muy joven,
34,
37,
no me acuerdo.
Sí,
no, manches, ya lo vamos a.
Ya casi.
Imagina que no, se sentirá ser más. ¿Qué sientes de ser más grande que Van Gogh?
Nada.
Y más pero más rico.
Pero más rico. Igual de loco.
Pero aparte, su único amigo en la vida, creo que era Paul Gauguin, y se pelean al final. Bueno, se distancian. ¿Por qué se distanciaron? yo no me
lo
no
que pasa es que en la película como se muestra es que él es como que muy needy,
demasiado del intenso otro. ¿No?
Ajá, sí. Y cuando él le dice pues es que ya me voy porque pinche pueblo aburrido,
porque se queda con él un rato.
Ajá. Uh-huh. Entonces el otro se pone súper denso,
o sea, y se corta la oreja.
Tienen razón, murió a los 37.
Hay una teoría que está enamorado de él.
Pues yo creo, o está muy
y
solo.
Y lo de la oreja, que sí fue como para decirle, de llamarle la atención.
Por favor,
baby, ¿qué tan mal estoy? Ajá. Está súper manipulador, como mucha gente.
Nos volteé a ver a nosotros.
Sí, ¿por qué nos volteé?
Nosotros no nos hemos cortado ninguna oreja
por
nadie.
No les dije, pero...
Yo no me corto ni la cruda luego.
Pero lo interesante también, al igual que
las
con
uñas.
La favorita.
Las uñas, sí.
Es toda la parte visual. O sea, sí trata de emular por algunos momentos. No hablo de la pintura de Van Gogh, sino no. Más bien como toda la iluminación que se ve en sus pinturas. No hablo de la textura, porque eso es imposible. O sea, lo hicieron hace un año en la película de Imaginando Van Gogh, creo.
Sí, que sí, que ya ves esta y te das cuenta lo pesada que era la otra. Aquí lo que tienes es que sí hay muchas escenas
oníricas, casi.
Sí,
casi.
Totalmente, sí. O sea, contemplativas.
El director
donde
es
lo ves,
pintor.
Es Julian Schnabel. Uh-huh.
Que es el de los mejores para crear biopics de artistas.
Sí. Sí. Pero que tiene esta, la de la escafandra y la mariposa, uh-huh. Que sí. Habla de... era un editor de GQ, ¿no? De él. Que le queda... Bueno, pasa un accidente y él queda parapléjico. Y la analogía era que él era como una mariposa encerrada en una escalafranda, estos cascos de buzo antiguos. Creo que aquí la idea se vuelve a repetir, porque es esta mariposa que es Van Gogh encerrado en este cuerpo lleno de dudas, de miedos,
esa sociedad
de pobreza,
que no lo valora,
etcétera. Ajá. Hay una escena donde él está pintando ahí, pues, en el bosque, no sé, y unos niños de una escuela van pasando y llegan y lo rodean y le empiezan a preguntar ¿qué están pintando? Y no sé qué. Pero le dicen ¿por qué estás pintando esa cosa tan fea? O sea, ¿por qué estás pintando de este árbol las raíces y no arriba, que está bien bonito? Entonces todo ese rollo sí se expresa mejor en esta película, y creo que Schnabel regresa a esa idea del hombre atrapado en sí mismo.
Sí, son los demonios de un artista, que al final, uh-huh, de cuentas es lo que se me ha retratado de la inspiración, de dónde sale y cómo se proyecta.
Y si, esa locura le ayudaba a pintar o más bien...
Y ojo, y es una locura que hablamos en el siglo XIX, uh-huh. Es algo que nosotros dijéramos ahorita a lo mejor es depresión.
Sí.
Pero en esa época o sí era una locura. O sea, como pasaba mucho, sobre todo en la parte de las mujeres, ¿no? Que decían que estaba esquizofrénica, que había esta locura femenina, cuando realmente era tristeza. Eso, por ejemplo, es que esto lo saco porque hay una serie de Amazon Prime que trata sobre eso. Son como cuentos de terror, entre comillas.
De gente.
Y que, por ejemplo, decían, si una mujer no quería tener hijos, decían que estaba loca.
Que era
y la sometían a miles de cosas, histeria, perdón, justo, uh-huh, en eso. Y pasa un poco con lo de Van Gogh. Oye, estaba triste. ¿Por qué? No sabemos, porque a lo mejor se marca en un neurotransmisor mal. Pero si no tenía a su hermano ni a su mejor amigo, el güey estaba triste como en un pueblucho tal cual del sur de Francia. Entonces todo eso, ¿cómo lo inspira? ¿Cómo hay un proceso en el cual se va enfermando? Y el final en el cual, evidentemente, hablan de su muerte. Que la muerte, yo no sabía que había muerto de esa forma.
Sí. ¿Dónde sabía? Bueno, lo matan, no, básicamente, en una riña.
Sí. Pero no, que fue sin querer.
Ah, bueno.
O sea, fueron dos chavitos,
dijeron
dos niños.
Dijeron que era una riña, sí. Ajá.
No, que ya hay como no.
Bueno, riña entre ellos y él que iba, sí, pasando. Y pam.
Está
y
terrible.
Mataron,
está
y
muy triste.
Muy aventaron triste.
Es que la cortadura de su oreja opaca todo, ¿no? Por eso a lo mejor no se sabe.
No, y además a mí me gustó mucho esta parte donde él va al Louvre a ver los, uh-huh, cuadros. Eso yo no lo sabía. Espero que no haya sido libertad creativa, uh-huh, del director. Pero va al Louvre a ver los cuadros de los que él considera sus maestros, uh-huh, o los que más admira.
Pensando,
y pues
que
pensando
jamás
en que él jamás va a estar ahí.
Que me recuerda a este capítulo de Doctor Who. ¿Sí lo vieron, el de Van Gogh?
No.
Porque
no.
¿Qué?
Lo que hace, es que, mira, yo no he visto mucho de Doctor Who, pero ese capítulo me hace llorar tanto porque tal cual conocen a Van Gogh, porque ya sabes, Doctor, ajá, Who salvando el mundo y los monstruos y así. Pero Doctor Who se le ocurre llevárselo al presente al Louvre para que vea sus cuadros.
Ah, wow.
Y no manches, está de verdad, búsquenlo en YouTube, nada más esa parte.
Y el Louvre tiene, sí, ¿verdad? Sí, pero tiene más el Orsay. No, se lo hubiera llevado mejor al Orsay.
Tiene su museo.
Ya, bueno, además tiene su museo.
Y él se ve, y aparte escucha a un guía. Un guía hablando de que Van Gogh es el mejor pintor de la historia del cine.
Gauguin,
y llora.
Gauguin, hay un momento en que le critica los trazos tan gruesos, etcétera. Dice, le pones tanta pintura o lo dejas así, que pareciera que estás esculpiendo más que estar pintando. Y de hecho, pues, sí. Pues, o sea, se ven, quien haya visto un cuadro en vivo de Van Gogh, se ven las plastas. Oh. Pero eso creo que es de hecho lo más impresionante de él. Triste. Es súper triste. Y todo eso. Esto se encierra en la actuación de William Dafoe, que sin él la película no existe. Yo creo que está un poco en el mismo registro de La Última Tentación de Cristo, La Última Tentación de Van Gogh, porque los dos son personas que están hablando con el ente vasto que es la naturaleza, que es Dios, que es la otra cosa que está allá afuera, y que tratan de verla, retratarla, entenderla, y que nadie más los entiende. Entonces creo que está en ese registro y lo hace increíble. Creo que él estaría muy bien que ganara.
No va a pasar.
Pero no va a pasar.
No creo que pase.
Debería, la verdad. O sea,
porque quizás él quita...
Porque la dentadura de Rami Malek
es un imbécil.
Pero también se lo puede quitar...
¿Quién?
Christian Bale, del que vamos a hablar.
No, no creo. Ya la no vamos a hablar porque semana. Adivina cuánto tiempo nos queda. Pero vayan a ver a The Eternity's Gate. La verdad, bueno, si les dio flojera a la Roma porque es lenta, pues esta les va a dar flojera porque tiene
esas escenas.
Pero es
hermosa ver cómo sí. La inspiración que tuvo de esos lugares.
Sí, sí les gusta la pintura.
Y sobre
sí.
Todo ese mensaje de qué pasa cuando crees que eres bueno en algo y no y realmente no sabes si lo eres. O la gente
y él muere sin saberlo. O sea, él muere sin siquiera pensar hasta dónde iba a llegar.
Excepto en el universo de Doctor Who.
Pues es triste que
vean ese clip, es magnífico.
Él siempre cree que es malo, que nunca va a estar a la altura ni de su amigo, ni de lo que hace su hermano. Siempre está como una depresión total. Porque
y Oscar Isaac como Gauguin estaba muy cagado.
Oscar Isaac, sí, es cierto. Quería ser el zorro ahora. Con ese bigote, si lo ves como el zorro.
Sí dan ganas de echarse unas chelas con Oscar Isaac. Pero muy bien. Bueno, pues nos tenemos que ir.
Yo pensé que este era el segundo bloque. Qué triste.
No, ya es el tercero. Necesitamos otro.
Hablamos
más.
De Vice la próxima.
Sí, hablamos de Vice la próxima semana. Está bien. ¿Te gustó, Penny?
A mí me gustó mucho.
Sí, a mí también me gustó.
Tengo que ver por su culpa.
Pues sí.
Lo siento.
No lo quiero ver.
Ojalá en los extras del DVD de Vice venga cómo bajar de peso. Así como a mí me sería muy útil. Bueno, vámonos, redes sociales.
@josue_corro.
@PennyOliva.
Yo soy @El Salón Rojo. Vayan a ver At Eternity's Gate.
Adiós. Virgen Hablandón.
Sí, bye.
Dixo presentó
Film Seria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.